Y no tenemos traductor hoy. So I might try to share a little bit in English. I'll do my best, but today you have to try to understand the Spanish and ask your parents. Padres van a tener que explicarles las doctrinas a sus hijos. Okay, so les animo en eso. Hemos tenido buenas conversaciones en nuestra casa sobre las doctrinas de la gracia y ya Sharon, nuestra hija de 9 años, ya esta semana estábamos hablando sobre las doctrinas y entonces ya va entendiendo y creciendo en estas enseñanzas. So, nunca están suficiente chiquitos para aprender, hermanos, es lo que me estoy dando cuenta. So, vamos a orar. Gracias una vez más, Señor, por lo tan bueno que eres. Señor, como acabamos de cantar de tu gracia, Señor, fue por tu gracia que nos salvaste, que nos diste vida, impartiste vida espiritual. Estábamos muertos, estábamos alejados de ti, Señor, pero en tu gracia, Señor, nos diste vida, nos reconciliaste contigo. Señor, gracias por eso. Ayúdanos a crecer en este evangelio, profundizarnos en estas enseñanzas de quién eres, Señor, de tu gracia, de tu gloria. Señor, ayúdanos a gloriarnos en ti, gozarnos en ti. Señor, ayúdanos a quitar la mirada de nosotros mismos y poner la mirada en ti, Señor. Edifica a tu iglesia, nuestras almas, por medio de estas enseñanzas, estas doctrinas. Señor, necesitamos de tu ayuda ahora, Espíritu Santo. Danos iluminación para entender tu palabra. Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo también haga la obra de aplicarla, la obra santificadora en nuestras vidas, Señor, para poder gozarnos y crecer en nuestro amor y devoción hacia ti. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, seguimos con estas doctrinas de la gracia. Si no ha estado aquí, he estado predicando una serie de las doctrinas de la gracia. También se reconoce como la teología reformada o el calvinismo. Todo esto significa lo mismo. Estas cinco doctrinas o TULIP, lo que se llama en inglés, es el acróstico. Y hemos ya estudiado las primeras tres. Hoy vamos a ver la gracia irresistible. La gracia irresistible. ¿Qué significa esto? La semana pasada, se recuerden, prediqué sobre el número 3. Y entonces hoy iniciamos o seguimos con la gracia irresistible. We have it in English and Spanish so you can take notes. So remember, we talk about Calvinism. We're talking about Reformed theology, covenant theology, the doctrines of grace. So una vez más, las doctrinas de la gracia, el calvinismo, no se asuste, recuerde con ese nombre. No estamos hablando del comunismo, rechazamos eso, sino el calvinismo que describe estas cinco enseñanzas, cinco doctrinas. Recuerden la depravación total que todos hemos engendrado, heredado el pecado original de Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Romanos 5:12 dice que así entró la muerte y el pecado, y dice ahí: mas todos fuimos o somos pecadores. Entonces él nos representó. ¿Creemos eso? No todos lo creen. La elección, Dios ha escogido. Vemos esa palabra en varios pasajes de la Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es interesante cómo nadie tiene un problema hoy día que Dios escogió a Israel, sino que cuando es acerca de uno mismo, su familia, ahí es donde como que tenemos un problema con Dios. Pero no nos importa que Dios escogió a Israel y no escogió a los cananitas. Dios no escogió a los filisteos, pero ahí no nos importa que Dios eligió. Pues hermano, es lo mismo, es el mismo Dios. Dios en su gracia, en su misericordia, escogió a Israel. Recuerden el pasaje que vimos, no era porque eran los más sabios, sino que eran los más pobres, los más insignificantes, y Dios los escogió. Esa es la elección. Lo hace todavía hoy día o lo ha hecho por la eternidad a los que Él ha deseado a salvar. Entonces nos lleva a la expiación limitada. Cristo murió por los que Dios el Padre había escogido. Entonces recuerden, todas estas doctrinas, cada una recae en la siguiente. No podemos rechazar una doctrina y decir que somos 3 puntos calvinistas o 4 puntos calvinistas, porque entonces no tiene significado, no tiene lógica, sino que estamos totalmente depravados, en pecado. No podemos escoger a Dios, por eso es que Él tiene que escogernos, si no nadie sería salvo. A los que Dios escoge, entonces Dios los salva, Dios envía a su Hijo Jesucristo para redimirlos, para hacer un sacrificio perfecto para salvarlos. Una vez más, cuando mira el Antiguo Testamento, ahí no tenemos problemas, ¿verdad? Que Dios instituyó las leyes para el pueblo de Israel. Y el día de expiación es cuando ofrecían el sacrificio para expiar, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Pues es interesante, cuando tenían ese sacrificio, el día de expiación, ese animal que sacrificaban cubría los pecados solo del pueblo. Ese sacrificio no cubría los pecados de los cananitas. No cubría los pecados de los filisteos, solo cubría los pecados de Israel, de los israelitas. Y una vez más vemos la consistencia de cómo continúa Dios en el Nuevo Testamento. El sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, fue Jesucristo, que fue inmulado. Todos estamos de acuerdo ahí, pero donde estamos desacuerdo es que fue inmulado para su pueblo, para los creyentes, para los cristianos. Y si entendemos estas escrituras, para los elegidos, los que Dios escogió. Y vimos eso la semana pasada. Ese es un tema muy controversial, para que sepan. Ahí es donde en veces unos rechazan la teología reformada, pero normalmente es basado sobre emociones, pero no sobre la Biblia. Y le animo, si no ha estudiado ese sermón, yo sé que no todos estaban aquí la semana pasada, le animo que vaya al sitio de la iglesia en el internet y escuche el sermón, porque vemos varios pasajes que sobre esa enseñanza. Hoy vamos a ver la gracia irresistible. Okay, la gracia irresistible. Y si ven en estos puntos, ahora lo tengo en los dos en español. Lo opuesto son los arminianos, ¿okay? Y es el punto de los 5 puntos de protesta que ellos iniciaron. El calvinismo fue una respuesta a los 5 puntos de ellos. Y los puntos de ellos, si ven, es totalmente opuesto a lo que es la teología reformada. Por ejemplo, ellos creen en el libre albedrío. Dios, el ser humano no es totalmente corrupto, sino que hay algo bueno en el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de buscar a Dios, de escoger a Dios. Entonces, ese es el libre albedrío del ser humano. El problema con eso es que no encontramos el libre albedrío en la Biblia. No vemos ni siquiera esa palabra en la Biblia, sino que vemos lo opuesto. Romanos 3, ¿verdad? Que no hay ni un justo, ni un uno. Nadie que busca a Dios. Entonces vemos bastantes enseñanzas y vamos a ver otros pasajes. Pero ellos dirían, bueno, el ser humano no es totalmente depravado. Sí le ha afectado el pecado, pero todavía tiene la capacidad de escoger a Dios y buscar a Dios. Donde nosotros, o los que aceptamos estas doctrinas, diríamos, no, el ser humano no puede buscar a Dios. No tiene la capacidad de hacerlo. Y por eso Dios tiene que elegir, y ellos dicen que el ser humano elige. Como, entonces, una vez más, tienen que seguir la lógica. Como el ser humano tiene libre albedrío, entonces pues el ser humano elige, Dios no elige. Es el hombre quien escoge a Dios. Entonces, la expiación limitada, dirían que Dios murió por todo el mundo, todo hombre, toda mujer. El problema con eso Ellos también tienen que contestar, entonces, ¿por qué hay personas en el infierno? Si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no va al cielo? Entonces uno tiene que preguntarse, entonces, ¿fue eficaz? ¿Fue suficiente la sangre de Cristo o no fue suficiente? Y si Cristo pagó por sus pecados, entonces, ¿por qué ellos tienen que pagar otra vez por sus pecados? So hay varios problemas ahí. La gracia irresistible, entonces ellos dirían que la gracia de Dios se puede resistir. En el sentido que la posición de los arminianos dirían, todo el mundo que oye el Evangelio es llamado a la fe en Cristo, no solo exteriormente, sino internamente, y el Espíritu Santo habla a cada corazón que escucha el Evangelio, haciendo todo lo posible para persuadir al pecador a confiar en Cristo. Que eso, el Espíritu Santo hace esa obra con toda persona que escucha el Evangelio. Dicen, sin embargo, los pecadores son capaces de resistir el Espíritu Santo y no ser regenerados, a menos que se arrepientan y pongan su fe. En otras palabras, la obra de salvación, la obra salvadora de Cristo, está condicionada a la aceptación previa del pecador del Evangelio. El Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo no puede impartir nueva vida espiritual a menos que el pecador esté dispuesto a recibirla. So, esa es la posición de los arminianos. En otras palabras, al final el ser humano tiene la última palabra. Y esa es la raíz del conflicto. ¿Realmente es soberano Dios o es soberano el hombre? ¿Es soberano Dios en toda su voluntad o es soberano el hombre en toda su voluntad? Charles Spurgeon, el gran predicador bautista, quiero que sepan, él predicó fuerte en contra de los arminianos. Realmente les daba duro. Quizás hasta los atacaba o criticaba, pero es porque está muy apasionado por estas doctrinas que muchos rechazan hoy día. Y era un predicador bautista. Y es interesante, la mayoría de los bautistas hoy día lo aman, pero rechazan lo que él creía, su teología. Pero lo citan todo el tiempo. Well, déjese citarlo ahora. Charles Spurgeon dijo, la doctrina de justificación por sí misma, predicada por un arminiano, no es más que la doctrina de salvación por obras. En otras palabras, lo que ellos enseñan, lo que realmente ellos creen, si uno lo ve, la postura, ellos realmente están predicando una salvación por obras. Y si la salvación es por obras, hermanos, dice Gálatas 2:21, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. No es por obras, ¿verdad? Es por gracia, es fe. Ahora, cuando hablamos de la gracia irresistible, la razón que uno se rechazan esta doctrina es porque normalmente cuando hablamos de esta doctrina, de la gracia irresistible, no la puede resistir. Normalmente lo que viene a mente son pensamientos, ¿verdad? Que uno pierde todos sus derechos, uno pierde su libre albedrío, que uno está imponiendo su voluntad sobre la voluntad de uno, que no es justo, y normalmente vienen imágenes de dictadores como Hugo Chávez o Fidel Castro. Y quiero que sepa, Dios no es un Fidel Castro. Okay. Y si Dios no nos llama por su gracia, si no nos habilita, nadie es salvo. Necesitamos esta gracia del Señor. Entonces es algo bueno, ¿no? Una vez más, por eso es uno lo ven que Dios está imponiendo su voluntad sobre nuestro libre albedrío y lo que enseña la Escritura, si fuera por nuestro libre albedrío, nadie escogiera a Dios. Ya lo he mencionado, es muy claro en la Escritura, sino que Dios es quien busca al hombre. Vamos a definir un poco estas palabras entonces. La gracia, ¿qué es? Muy importante. La gracia es el favor inmerecido de Dios a los pecadores que merecen castigo. Que es muy, muy importante entender eso. Una vez más, porque unos piensan de gracia, bueno, pues merecemos el favor de Dios, merecemos el amor de Dios. Y no es así, sino que todos hemos sido rebeldes, todos hemos pecado contra Dios, pero el Señor nos da gracia, nos da un favor inmerecido a pecadores que merecen castigo. Esto sería como un criminal, ¿verdad?, que comete bastantes crímenes y va al corte y es sentenciado a ir a la prisión, pero el juez lo perdona. Merece ir a la prisión, pero el juez lo perdona y dice: estás perdonado. Y el juez, todavía sería injusto, ¿verdad?, que un juez haga eso, pero él todavía diría: no, yo voy a pagar tu pena, yo voy a pagar lo que debes, o yo voy a pagar el tiempo en la cárcel, yo lo voy a hacer por ti. Eso es gracia, hermanos. Eso es un favor inmerecido que Dios hace por nosotros. Nosotros merecemos la muerte, nosotros merecemos castigo, pero ¿quién pagó esa pena? Cristo Jesús. Por eso es que Él vino y pagó la pena de muerte, muerte de cruz, pagó por nuestros pecados. Esa es la gracia. Irresistible, eso significa cuando Dios llama, escuche bien, esto es donde hay malentendimientos. Irresistible es cuando Dios llama ¿a quién? Llama a sus escogidos o los elegidos, de los que ha elegido desde la eternidad. Ellos son los que responden al Evangelio. So, cuando hablamos de esta gracia irresistible, no es a todo el mundo, sino la gracia irresistible a los elegidos, a los que Dios el Padre ya ha escogido. También sería bueno definir lo que no significa. No significa que nadie puede resistir a Dios, sino que también vemos eso en toda la Escritura. Hay muchos que resisten a Dios, resisten la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jonás, ¿se recuerdan? Dios llamó a Jonás que fuera a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Era muy obediente? No, fue muy rebelde a un profeta de Dios. Huyó, ¿verdad? Él resistió la voluntad de Dios. Se puede resistir la voluntad de Dios temporalmente. El cristiano también puede resistir temporalmente lo que Dios permite. Lo vemos en la vida de Jonás. ¿Pero qué pasó con Jonás? Dios, aún con toda la resistencia del hombre, Dios puede superar su resistencia. Recuerden cómo superó la resistencia de Jonás. Le mandó una tormenta. Después de la tormenta, un gran pez. Después del gran pez, le mandó un gusano. Hizo todo eso para humillar a Jonás. No pudo resistir la voluntad perfecta de Dios. Este es un punto importante. Leemos en Daniel 4:35, habla del rey Nabucodonosor, y él trató de gloriarse: mira mi reino, lo que yo he logrado con mis manos. Y en ese momento Dios lo humilló, ¿verdad? Lo convirtió como una bestia. Estuvo en el monte por 7 años. Dice que se miraba casi como una bestia. Y dice allí, dice que cuando Dios le dio el razonamiento, dije: y bendijo Altísimo, y alabe y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es septiterno, y su reino por todas las edades. Y este es el versículo clave, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y entre, unas versiones dice, y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? No hay nadie que puede detener la mano de Dios. Una vez más, es su voluntad perfecta, su gracia perfecta. Nuestra confesión de fe habla acerca de esto. Le animo a estudiar, ir a profundizarse en esta doctrina. Lo voy a usar, pero son como cuatro puntos, cuatro párrafos de nuestra confesión bautista de fe. Pero quiero que lo lea. Está muy detallada ahí. También habla acerca de los niños. Pero quería usar, porque es más concisa, el Catecismo Menor Bautista, lo que acabamos de leer hace rato. Y pregunta número 30, creo que lo tengo en inglés. You can read it there in English. And this is our confession, the minor confession, the catechism. And it's a summary of the Baptist Confession of Faith. I'll read it quickly. What is effectual calling? Because that's what we're talking about, God's calling. It is the work of God's Spirit by which convincing us of our sin and misery, and I just divide it up in three, enlightening our minds in the knowledge of Christ and renewing our wills, he persuades and enables us to embrace Jesus Christ freely offered to us in the gospel. En español, dice, el llamado eficaz, y esa es otra manera de decir, a llamar la gracia irresistible. Estamos hablando del llamado eficaz, cómo Dios nos salva. El llamado eficaz es la obra del Espíritu de Dios por medio del cual nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria. Nos alumbra el entendimiento en el conocimiento de Cristo y renueva nuestra voluntad. Él nos persuade y nos habilita para venir libremente a Cristo cuando se nos ofrece el Evangelio. Eso es una buena descripción del llamado eficaz o la gracia irresistible. Vamos a ver estos pasajes en un momento. Lo que no estamos diciendo también, hermanos, con el llamado eficaz o la gracia irresistible, es que Dios llama a la persona y la persona, el elegido, resiste, pero Dios lo salva aunque esté pataleando y resistiendo a Dios. No es así, sino que, como leímos, Dios nos da nuevos corazones. Dios nos da un corazón para amarle, para desearle. Antes rechazábamos a Dios, pero cuando nos abre los ojos a su gloria, al Evangelio, nosotros voluntariamente vamos a Dios, lo recibimos a Cristo, al Evangelio, en fe y arrepentimiento. So vamos a ver unos pasajes en Efesios capítulo 4:1. La Biblia usa mucho esta palabra llamado, y de eso estamos hablando. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste, ¿qué? Llamados, caminen de una manera digna de su llamado, de su salvación en Cristo. Segunda Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Si ven eso, antes de los tiempos de los siglos, Dios ya nos había escogido al tiempo debido. El Señor nos llama. Eso es importante también. Muchas veces no es la primera vez que escuchamos el Evangelio, sino que al tiempo del Señor, en ese momento del llamado eficaz, cumplido, perfecto, Él nos llama. No tiene nada que ver con nuestras obras. Si ven ahí, no es según nuestros propósitos, sino que este es el propósito perfecto, la voluntad perfecta de Dios. Él nos escoge. Vamos a ver otro pasaje. Quiero que vayan en sus Biblias en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vemos en Gálatas, están predicando otro evangelio, no lo vamos a leer todo el pasaje, pero en versículo 6 en adelante, ellos están rechazando el verdadero evangelio. se está predicando otro evangelio, entonces Pablo les está exhortando, llamando la atención. También tiene que defender su apostolado, también lo están cuestionando a él. Y en versículo 13 dice así, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Este es el testimonio de Pablo. Y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. En otras palabras, era el mero mero. Pablo estaba muy, muy conocido y había acelerado, y nada más que los otros judíos. El maestro era Gamaliel, versículo 14, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras palabras, era bien judío, y en el judaísmo, he was this great Pharisee. Muchos lo admiraban. Pero versículo 16 dice, 15, pero cuando agradó a Dios, ¿ve? No fue Pablo que, pues ya tuve un cambio de parecer, ya he tomado una decisión de recibir otra religión o estudiar otra religión. No tenía nada que ver con Pablo, sino que, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, ¿de quién? De su madre. Pero yo pensaba que era fariseo de fariseos, que era enemigo, perseguía la iglesia, sí. Pero estamos viendo el plan eterno de Dios, que Dios ya tenía un plan para el apóstol Pablo, Dios ya lo había elegido. Pero vemos en su nacimiento, en crecer, él era rebelde, era pecador. Y entonces dice, desde el vientre de mi madre, que Dios ya lo había apartado y me llamó, ¿cómo? Me llamó por su qué, por su gracia. Una vez más, vemos la gracia irresistible, por su gracia es que lo llamó. Versículo 16, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, sino que esto fue revelación directa de Dios, cuando Jesucristo lo salvó, cuando lo llamó. Vemos aquí una vez más, no fue desde su nacimiento, sino que era pecador, era, como hablamos la semana pasada, era una oveja perdida. Y al tiempo del Señor, Dios lo llamó eficazmente, lo cumplió, era perfecto. Cuando iba en camino a Damasco, es cuando Jesús lo llamó. Entonces vemos la gracia irresistible en la vida de Pablo. También él escribe en Romanos, si va conmigo a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 es un capítulo que a veces muchos saltan este capítulo porque habla acerca de la elección. Una vez más, un tema que muchos no aceptan o rechazan, sobre la predestinación, sobre la elección. Pablo está dando los argumentos, cómo Dios elige, cómo Dios nos salva, no tiene nada que ver con nosotros. Si va al versículo, vamos a empezar en el versículo 20, Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? So, una vez más, vemos claramente que Dios es soberano. Él hace lo que Él desea. Y quiero que sepa, no lo tome eso de una manera como Fidel Castro, una vez más, no. Cuando Dios lo hace, es para su gloria y es para nuestro bien, es para nuestro gozo. Es una bendición para nosotros, no es algo malo. Lo vemos aquí. Vayan al versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Ahí vemos, a los cuales ha llamado. ¿Cuáles son ellos? Esto es, a nosotros. Y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Le está escribiendo a los judíos. Dios desde la eternidad ha decidido salvar y hacer un pueblo, y no todos son los judíos. Ellos pensaban que este plan, esta redención, era todos los judíos, todos los israelitas y solo para ellos. Y Pablo, una vez les animo a estudiar este pasaje, le dice: oops, I'm sorry. Esto no todos los judíos son verdaderos judíos de Dios. No todo Israel es el Israel de Dios, sino que los elegidos, los que son dentro de Israel y también fuera de Israel. Dios ha decidido desde la eternidad no solo salvar a escoger a algunos judíos, sino a otras personas fuera de los judíos. Ahí dice, el llamado es a nosotros, gentiles. Nosotros somos gentiles, hermano. Este llamado, esto aplica a nosotros, ¿verdad? El llamado es para nosotros. Sabemos este llamado de Dios desde la eternidad, su plan perfecto de elegirnos y entonces a su tiempo de llamarnos, este llamado eficaz cuando respondemos al Evangelio. Quiero que vean otro pasaje en Primera de Corintios. Si va a Primera de Corintios capítulo 1, is it me or is it a little warm in here? See, it's a little warm. Go ahead and put on 50 degrees. En veces uno suda, pero a veces es porque está parado aquí, ¿verdad? Y los demás también, pero en veces, ¿verdad?, hace un poco calor. En Primera de Corintios capítulo 1, vemos en varios pasajes, vamos a verlos brevemente. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿qué dice? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Dice: a los llamados, a los santos, a todos los que invocan el nombre del Señor, somos los llamados. Versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor, una vez más, es quien nos llama. Lo que pasa en ese instante, hermanos, nos adopta, nos regenera, nos da un nuevo corazón, respondemos en fe y arrepentimiento y tenemos esa unión con Jesucristo. Es lo que vemos ahí. Versículo 23, antes de ir al 23, ahí vemos, habla entonces acerca del Evangelio. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermanos, el Evangelio y Cristo es locura. Ellos no quieren nada que ver con ello. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios, para el creyente, para el llamado, para el elegido. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles lo locura. Más, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes Cristo es el poder de Dios? ¿Cuántos para ustedes Cristo es la sabiduría de Dios? ¿Cuántos siempre han pensado así? No, era locura para nosotros. Hasta que el Señor nos llamó, Cristo se convirtió en todo. Versículo 26 habla también, para que esté claro, no es que somos nosotros, es Dios, Él recibe la gloria, es su gracia. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Qué significa eso? Dice, mire al lado, ahí donde está sentado. Dice, no somos ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Vemos hasta 30, mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en quién, en el Señor. No nos gloriamos en nosotros. El libre albedrío y la gracia resistible que el ser humano puede rechazar, y al final, ok, pues yo lo resistí, pero entonces, ok, pues ya no lo resistí, ok, ahora sí ya te di una oportunidad, ya decidí. Al final, ¿quién recibe la gloria? El hombre, porque el hombre decide, el hombre escoge, el hombre rechaza y el hombre recibe si desea. Y la escritura dice, no, Dios recibe toda la gloria. Dios es soberano, en su gracia nos salvó, hermanos. Veamos entonces que Él nos llama, ese es el llamado eficaz. Si ven la segunda parte de la confesión, recuerde, la segunda parte de la confesión es, nos alumbra el entendimiento en el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo nos tiene que alumbrar, nos tiene que abrir los ojos, tiene que alumbrar el entendimiento, porque si no, no vemos a Dios, no escogemos a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. Y recuerden, al final, hermano, esto es para que crezcamos en estas doctrinas y enseñanzas. Lo que, como dijo Charles Spurgeon, el calvinismo no es nada más que el cristianismo bíblico. Al final, no importa mi opinión, no importa su opinión, no importa nuestras tradiciones. Una pareja una vez me dijo, y los quiero, los amo en el Señor, pero ellos me dijeron, bueno, hermano, yo entiendo y hemos escuchado estas cosas, pero es que nuestro pastor favorito, quien nos casó, hablamos con él y él nos dijo que era falso y que no debemos de abrazar estas doctrinas, porque nuestro pastor favorito nos dijo. Hermano, yo le animaría, no importa qué diga su pastor favorito, el pastor quien los casó, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? La Biblia tiene que ser la base al final del día. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Creo que lo tenemos en la pantalla. Pueden seguir ahí también. En los cuales el Dios de este siglo, en otras palabras, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hizo esa obra. Dios tuvo que hacer esa obra. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están entenebrecidas. Están cegadas. No podíamos ver a Dios. No podíamos entender a Dios. No podíamos entender el Evangelio. El Espíritu Santo tuvo que obrar para aceptar el Evangelio. Y quiero que sepan, por eso es que muchos rechazan y resisten el Evangelio y la gracia. Vamos a verlo. Solo los que el Padre le ha dado al Hijo son los que vienen a Cristo. En otras palabras, si es que rechazan, si es que no vienen, es que están cegados y es que no son parte del redil de Dios. Por esa razón, por su pecado, por el enemigo. So, vemos la necesidad de Dios obrar. Lo puede apuntar Hebreos capítulo 3, 1. Habla de un llamamiento divino. Este llamamiento es divino, hermanos. Dios tiene que hacer este llamamiento. Cuando lo hace, es eficaz. Quiero que sepa, el llamamiento no puede ser manipulado por el hombre. No puede ser, no es en el orador. No es en los chistes del predicador. Si es un buen orador, oh man, pues, ¿verdad? Mucha gente va a llegar y se van a salvar muchos. Es un gran predicador o un evangelista bien reconocido, o antes era un artista. Y al tiempo del llamado, ¿verdad? Hasta le llamamos al llamado, que okay, vamos a bajar las luces y vamos a poner una música muy suave, y así la persona, y vamos a contar una ilustración bien emotiva, bien emocional, y todo el mundo llorando, ¿verdad? Y se hace la invitación y se hacen como 10 o 100 decisiones. Quiero que sepa, nosotros no podemos manipular el llamado. Dios tiene que abrir nuestros corazones. Dios tiene que darnos los deseos por Él. Quiero que se pregunte, quizás por eso es que muchos aceptan a Cristo, pero no perseveran en Cristo. Vamos a ver esa doctrina la semana que viene. ¿Qué pasó ahí? ¿Se perdieron su salvación? ¿O era una decisión superficial, externa, pero no era una regeneración, un nacimiento de Dios? Entonces, por eso es que vemos en las Escrituras, es necesario, hermanos, y el llamamiento es divino. Dios es quien tiene que llamar para que nosotros respondamos y seamos salvos. No existe el libre albedrío. Eso, quizás unos preguntan, sí, pero pues sí existe, en el sentido de que podemos escoger qué comer después de aquí, ¿verdad? Si desea ir a Cici's Pizza o comer un steak, o sí, tiene la decisión de hacer eso. Pero acerca de nuestra salvación, de escoger a Dios, de buscar a Dios, nadie tiene el deseo de hacerlo, ni la capacidad. Recuerde Romanos 8:7, ¿verdad? Que el hombre en su estado natural no busca a Dios ni desea a Dios. No quiere a Dios. Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Y ese es el asunto también. Usted tiene que decir, el ser humano, el hombre natural, ¿está enfermo? ¿Está espiritualmente enfermo o está espiritualmente muerto? Y si está enfermo, entonces sí tiene la capacidad de buscar a Dios. Sí tiene la capacidad de tomar medicina, de hacer el bien. Pero si está espiritualmente muerto, no puede, hermanos. Entonces, por esa razón, Dios tiene que llamarnos por su gracia. El último punto que vimos en la confesión es nuestra voluntad. La confesión decía, renueva nuestra voluntad. Y Él nos persuade y nos habilita para venir libremente a Cristo cuando se nos ofrece el Evangelio. O sea, el Señor es quien nos llama. Él, cuando nos da ese llamado, nosotros respondemos, hermano, no estamos pataleando, no estamos arrastrando los pies, no, nos da los deseos para aceptarle. En Hechos 16:14 habla del apóstol Pablo cuando fue a Filipo y estaba predicando cerca de un río y había mujeres ahí y él está predicando el Evangelio y están escuchando las mujeres ahí, pero dice que había cierta mujer que se llamaba Lidia. Y dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor le abrió el corazón para recibir el Evangelio. Ahí dice que ella era la única que fue salva. ¿Qué pasó con las otras mujeres que escucharon? Escucharon el mismo Evangelio, pero Dios solo le abrió el corazón a Lidia. Esto, hermanos, en Juan capítulo 3 habla. Recuerden, Nicodemo le pregunta a Jesucristo, ¿cómo es que uno puede heredar el reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y básicamente Jesús le dice, no hay nada que puedes hacer. ¿Verdad? ¿Qué le dice? Uno tiene que nacer de nuevo. Uno tiene que nacer de nuevo. Y dice que era maestro de fariseos. Aún este gran maestro le pregunta, oh, pues, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Dice, no, este es un nacimiento espiritual. Él hacía referencia a Ezequiel capítulo 36, que dice Jesús, esta es la profecía desde Ezequiel, Y lo que pasa ahora, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas a obra. En otras palabras, te voy a dar el querer como el hacer. Antes no querías la ley de Dios, rechazaba la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenías un corazón de piedra. Pero dice, en el llamado, cuando nacemos de nuevo, en la regeneración, nos da un corazón de carne. En otras palabras, somos sensibles a las cosas de Dios. Amamos a Dios. Cuando hablamos de la gracia irresistible, lo que significa es que Dios nos abre nuestros ojos para contemplar su gloria. Y cuando Dios hace eso, hermanos, no tiene que forzarnos a amarle o responder. No, vemos su gloria. Vemos nuestro pecado. Somos quebrantados. El llamamiento cuando Pedro en Hechos 2, cuando dice, ustedes lo crucificaron, este Jesús. Dice que fueron, compugieron de corazón. Se han quebrantado. Dice, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y crean. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quebranta. Vemos nuestro pecado, vemos la gloria de Dios porque nos ha dado un nuevo corazón. Esto es algo diferente que muchos quizás nos han enseñado. También a mí es lo que se me enseñó, porque antes no entendía cómo funcionaba esto. Yo pensaba que uno escucha el Evangelio, uno razona en su razonamiento. Okay, uno toma una decisión, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo y entonces recibe el Espíritu Santo. Es lo opuesto. Hermano, no podemos responder al Evangelio hasta que el Espíritu Santo opere en nosotros. Tiene que abrirle nuestros ojos. Tenemos que ver nuestro pecado. Tenemos que ver la gloria de Cristo en el Evangelio, ¿verdad? La gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces respondemos en fe y arrepentimiento. Eso es lo que significa la última parte de la confesión de fe. Ahorita antes de llegar a Efesios 2:8, un pasaje que muchos usan acerca de, en contra de la doctrina, es Juan 1:12. Y Juan 1:12 dice así, muchos quizás lo hemos memorizado, ¿verdad? Pero a todos los que le reciben o le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. ¿Okay? A todos los que reciben a Jesús, todos los que creen a Él. Entonces el énfasis es sobre la decisión de uno. Pero el pasaje no termina ahí. Dice, a los que creen en su nombre, dice que no nacieren de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. En otras palabras, aún en nosotros recibir el Evangelio no es nuestra voluntad, no es por nuestras tradiciones, no es por nuestra sangre, nuestra herencia, nuestros padres, nuestra religión, no es nada de eso, sino que es la voluntad de Dios que nos capacita a recibir el Evangelio. Termino con Efesios 2, 8 y 9. Y esto realmente es la clave aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Al final se trata de la gloria de Dios, hermanos. Porque por gracia somos salvos por gracia. Por medio de la fe, Dios nos da la fe, allí dice, y esto no de vosotros. Y eso puede referir a la fe, que la fe no es de vosotros, o también a la salvación, que no somos salvos por nuestra voluntad, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios recibe toda la honra, Dios es soberano, hermanos, el hombre no es soberano, Dios no está limitado a querer salvar a la persona, pero la persona lo está rechazando. Entonces Dios, una vez más, tiene sus manos atadas y pues No puede salvar a la persona, quiere salvarla, pero no puede. Dios no está bajo la autoridad del libre albedrío del hombre. Dios salva para su propia gloria y para nuestro bien, y debemos de gloriarnos en Dios, hermanos. Esta es una preciosa doctrina. Si Dios nos ha abierto los ojos al Evangelio, debemos estar llenos de agradecidos que el Señor tuvo misericordia y gracia con nosotros. Amigo o amiga que no es cristiana aquí, yo sé que esto quizás se puede confundir y que, bueno, pues soy elegida, o Dios me eligió, me escogió, o Cristo murió por mí. Pues la respuesta es todos los que vienen a Cristo. Todos los que vienen a Cristo en fe y arrepentimiento, esas personas son las ovejas perdidas. La exhortación en la Escritura es arrepiéntate, cree en el Evangelio. Entonces nuestra responsabilidad es de recibir el Evangelio, responder al Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que responder al Evangelio. Y si no lo hacemos, estamos actuando en rebeldía, en pecado. Y el Señor ha ofrecido gracia. No sabemos a quién. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a todas personas y confiando que Dios va a llamar a los que Él ha escogido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por esta preciosa doctrina. Señor, que nos da aseguranza, Señor, porque no somos nosotros ni depende de nosotros, Señor, sino que desde la eternidad decidiste salvar a pecadores como nosotros para tu propia gloria, Señor. No tuviste que hacerlo, pero, Señor, decidiste amarnos y llamarnos eficazmente, darnos tu Espíritu Santo, abrir nuestros ojos al Evangelio, a Cristo. Nos diste corazones nuevos para amarte, amar tu palabra, amar a tu iglesia, amarte a ti, Cristo. Gracias por eso. Gracias por quitarnos el corazón de piedra. Señor, gracias por el nuevo corazón, por los nuevos deseos que nos has dado de amarte y el deseo de obedecerte y seguirte. Gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor. Señor, pedimos que cada persona que esté aquí, que escuche el Evangelio, Señor, que hagas esa obra, ese llamado eficaz, que ellos puedan llegar a conocerte como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos.